No, yo creo que lo que estaba diciendo la docente la autoridad, que es importante, era que se podía entender el estrés como estímulo, como respuesta, como interacción, y luego se podía entender el modelo, o sea, presentaron un modelo, iban viendo elementos en ese modelo, eran siete partes. Entonces ahí me parece que esa visión de Lazarus y Folman de cómo evalúo yo la situación, cómo me veo yo capaz de hacerte frente, sería un principio que les daría, según creo capaz de la interacción, creo que todo esto junto, ¿no? ¿Eh? ¿Ah? Sí, ¿no? Eso es como muy, muy, muy útil. Por ejemplo, si yo quiero estudiar psicología en la UNED, digo, bueno, es una cosa, no me la juego, no me gusta. Y como consecuencia que tengo el hipotálamo como me veo capaz, porque en segundo, pues puede ser disfrutar. Ahora si digo, joder, como no aprueben, qué desastre. Y además muy poco capaz, me lo voy a pasar francamente mal. O sea, ¿cómo veo la situación de riesgo y cómo me veo a mí capaz de hacerle frente? Influye mucho. ¿No? Es decir, si yo valoro la situación, o sea, la primera parte habla de cómo se estudian los estresores, por ejemplo, los life events, o sea, los sucesos importantes o los día a día, ¿no? Otro lado, cuando se estudia como respuesta, y luego por otro lado, cuando se estudia la interacción, es decir, yo hasta qué punto veo, pues mira, si apruebo bien, si no, no pasa nada. Y además es que me veo capaz de aprobar. Y además me veo capaz de aprobar. Esto es una gozada. Pero si digo, ojo, es que esto es, me la juego, mi vida profesional depende de que apruebe psicología. Además, me veo muy poco capaz. Entonces, a veces ves, me contaba que una alumna que muy bien en bachiller y luego fue mal en la carrera, no tiene una carrera. Y esto, ante la presión que ya tenía de la situación, era como que me la estoy jugando. Y por otro lado, su capacidad era baja, cuando no era real, es porque cambiando las dos, bajó el estrés, ¿no? Bueno. Entonces yo creo que ahí hay una, ¿no? Una y luego por otro lado hablarles de ellos, su manera de entender el estrés, siete pasos. Están colocando siete pasos, siete elementos y lo van describiendo. Es como la segunda mitad de la lección. ¿Vale? Sí. No tiene dificultad. Ese esquema, entonces hay que entender, por ejemplo, que ahí, a la hora de entender como estresor, como un estímulo, claro, pues a veces es grandes cambios en tu vida que producen estrés o pequeños cambios uno detrás de otro. O sea, que son, no me refiero, se refiere diariamente, ¿no? Situaciones de estrés diariamente. ¿Sí? Eso puede influir. De acuerdo, vamos a los trastornos somatoformes. La verdad es que estos trastornos normalmente nos cuesta entenderlos, ¿no? Porque pues, esto no es, sino que suena a que hay algún mecanismo que no se termina de ver, cuando vemos los trastornos somatomorfos que producen síntomas, ¿cuál está mi cara? ¿Dónde está el mecanismo? ¿Vale? Vale. Vamos a ver, DSM-2, DSM-3, DSM-R, igual veremos, si ahora el DSM-4 vemos un poquito más. Bueno. Terminalmente, neurosis histérica, griegos y romanos, problemas de la mujer, lo que detrás en el útero, por ejemplo, del histero. Y lo que vimos en la historia de Charcot y Annette, es todo Freud, ¿no? Hasta qué punto los síntomas se convertían, los traumas en algo sexual. Y entonces hay múltiples formas de término de histeria, la zona de conversión, síndrome de Bricket, la zona de personalidad, el patrón psicodinámico. La zona de conversión, pues por ejemplo, no puedo mover el brazo. Entonces hay gente que en los exámenes se queda el brazo bloqueado. En esta nervioso tiene que escribir. Síndrome de Rickett, trastorno emocional, de desmayos, debilidad, náuseas, vértigos, ¿verdad? Son síntomas físicos. Náuseas, vértigos, problemas de memoria. Exámenes de personalidad, gente que debe ser el centro de atención, patrón psicodinámico y luego conducta indeseada. ¿Vale? El DSM-3 y que se abandona el término de histeria y tres categorías diagnósticas distintas. dos grandes grupos, los trastornos somatoformes, perdón, dentro de los somatoformes está el trastorno somatomorfo y luego está la trastorno de, dentro del somatoforme está el trastorno de somatización, perdón, y luego está el trastorno disociativo. Entonces dice, ahí, como lo dice en el resumen 3, pero fijaros que alguna de las cosas se mantiene. El trastorno de somatización, dentro del trastorno somatomorfo está el trastorno de somatización, que lo vamos a ver más adelante, el SM4QR, pero ya se habla de múltiples síntomas físicos en diferentes zonas del cuerpo y que no se explican por una enfermedad. Hablemos un poco más despacio, pero es que es el estómago, o sea, el aparato digestivo, es el corazón, etc. El desorden de conversión, o todo lo que se llama conversivo, de metalálisis, no puedo mover el brazo, que ya no puedo ver. O sea, en la película de Woody Allen, de él está como director de una película y le viene grande. Le viene grande, deja de ver. Entonces, hace toda la película sin ver. Es una crítica también a qué se está haciendo ahora, de una persona que no ve, porque está muy nervioso, hace una película y tiene éxito. El dolor psicógeno, lo vamos a ver también. Recordar que hay dolor de base física, dolor de base mixta y dolor psicológico. La hipocondría, que es, yo tengo la sensación de que en el tiempo donde enfermo tengo ya la enfermedad. No es delirante, pero tengo la sensación. Eso es lo que vamos a ver. La dismorfofobia es cuando yo creo que tengo un defecto físico que no tengo. Si lo tengo, me parece que es mucho más grande de lo que me da. Luego, trastornos digestivos más relacionados con fenómenos tipo cognitivo, cambios en la conciencia, memoria y personalidad. Que, por ejemplo, la amnesia. No recuerdo qué pasó ayer, la fuga. La fuga de disociativa, hay una película que se llama París, Texas, en los 80, y una persona aparecía en un sitio en la otra punta. Fuga de disociativa. ¿Vale? Bueno, que supuestamente hay un problema. Son como dos grandes bloques, que es lo que vamos a ver en estas lecciones. Entonces, vamos a ver, este bloque de aquí es lo que estoy marcando, cómo está en el SM4QR, y en general, lo vamos a hacer un poco más en el tiempo, no ha habido muchos cambios, ¿no? ¿Vale? Vale. El SM3R es prácticamente igual que el anterior, Dice, me sea sin importante, conviene diferenciar los trastornos somatoformes de los desórdenes psicosomáticos. Es decir, yo puedo tener una época de muchos estrés, entonces me acaba doliendo el estómago, acabo teniendo una úlcera del estómago. Eso es, hay una explicación fisiológica, ¿por qué? Porque al estar más nervioso, el medio del estómago es más ácido y acaba de eso. Esto es distinto a lo otro, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, veis que estamos en un acto forme. Si me he confundido yo, en el sentido de somatización, la hipocondría, la conversión, pero la somatoforma y la dismorfofobia, ¿no? Un poco lo que digo que no. ¿Vale? Dice ahí, dice, la información disponible es muy heterogénea, son más frecuentes en la mujer. ¿Por qué? El fondo histórico de forma asesorada de los clínicos en el diagnóstico, el varón busca menos ayuda, como tiene múltiples síntomas físicos. No creo perfectamente una persona que no conocida mía que tenía un problema serio en el trabajo, la empresa le iba mal, y entonces es que tenía varios trastornos de somatización dentro del trastorno somatomorfo, que tenía múltiples síntomas y cambiantes, ¿no? Estos múltiples síntomas y cambiantes estaban ingresados en el hospital y dijeron, mira, es que a usted no le pasa nada, no hay ninguna explicación, ¿no? Pero es que no siento mal. Ya no es quiero estar aquí porque, ¿sabes? ¿Y cómo? No, el cayendo es sintomal, ¿no? ¿Vale? La epidemiología de la hipocondría es diferente, no existen diferentes intersexos, es mucho más frecuente de lo que más lo ¿vale? Tenemos la hipocondría diferenciada de la fobia a o el temor a enfermar. El temor a, como que vaya el temor a enfermar, tengo la sensación de que, joder, cuidado con esa puerta, con una corriente y todo tema de salida. La hipocondría es esto. Me parece que ya estoy. ¿Es la diferencia? Claro, esto de la somatización, el fenómeno de la somatoforme es que los problemas psíquicos aparecen en forma de síntomas. ¿Qué fenómeno está ahí el de la somatización? Que se constituye un problema no resuelto en medicina. Introducido por este Kirchhoff, por Kellner, la somatización. O sea, no es yo fijo síntomas. No es, oh, mira, ay, qué mal que estoy. Sino que esto es una otra cosa, es una que no hay una explicación clara de cuáles son los mecanismos, pero da la impresión de que esta persona está desbordada y le aparecen síntomas. Pero no la línea de estoy muy tenso a nivel muscular y me duele la cabeza, o me duele, no, sino más bien a síntomas variables, ¿no? De distintas zonas del cuerpo, ¿no? Es decir, no es, decía antes, es que tengo. Uno, o sea, mucho me resumo y acabo con el otro, ¿no? Es otra cosa. Hay que experimentar, esto es en forma de síntomas somáticos que sobre todo interpreta erróneamente como si uno de alguna enfermedad severa, entonces sobre presencia médica. Pues hay elementos básicos en experiencia, lo que la persona vive. La integración, interpretación, atribución de estas experiencias, qué crees que está pasando y las acciones llevadas a cabo. Claro, hay gente que tiene conductas de dolor, conductas de búsqueda de ayuda, ¿no? Distintas varias dimensiones de somatización: duración, trayectoria persistente, grado de hipocondría o preocupación, grado de emocionalidad manifiesta. Es decir, hay quien te habla de la indiferencia, o sea, que así no, no. Por ejemplo, veremos en el trastorno de no puedo mover el brazo y sin embargo, hay conversión. Y, no, que tampoco te agobia. Indiferencia que te agobia. ¿Qué me está pasando? La hipocondría o preocupación se refiere a la hipocondría hasta el punto que yo creo que tengo una enfermedad. Por eso no puedo tener un cáncer. Habría para describir los sentimientos, el grado de lexitimia se refiere hasta qué punto yo soy capaz de leer. Si la lexitimia hasta qué punto yo soy capaz de leer mis emociones, mis sentimientos. Es importante que tienen limitaciones. La lexitimia se refiere a el tema de pues no se da cuenta de que está nervioso o de que está triste, no se escucha o no se entiende a sí mismo qué necesidades o qué emociones tiene, mejor dicho, y a partir de ahí actuar, ¿sí? Dice, claro que tiende a exhibir un patrón de respuesta principalmente somático en lugar de cognitivo. ¿Qué significa esto? Pues que en lugar de decir que me está pasando esto, tengo este problema en el trabajo con los amigos, lo que tiendo es a notar sensaciones, ¿sí? ¿Vale? Entonces, dice, el fenómeno de la somatización aparece en varios diagnósticos. No se identifica con una etiqueta diagnóstica determinada. Puede estar vinculado a múltiples trastornos. ¿Vale? Somatización da la impresión de que hay un problema o una dificultad que aparece de manera física. O sea, que hay un problema nuclear como los trastornos somatoformes, afectado como síntoma de trastorno psiquiátrico de una somatoforme, por ejemplo, la depresión mayor. ¿Qué significa esto? Pues igual una depresión mayor y encuentro ánimo bajo, visión negativa de mí mismo, visión negativa del entorno, del futuro, no disfruto, menos interés, pero también me noto con más cansancio. Eso refiere a más fatiga. Trastorno enmascarado, como depresión enmascarada. ¿Qué significa esto? Pues que a veces uno va al médico con síntomas físicos, no sé, ante que no se ha planteado que a usted le está pasando otra cosa. Pues no, la verdad es que no, no, no. Pero es que lo que hay aquí es que tengo un problema, el ánimo está bajo y tengo que usar usted pendiente de testigos pacíficos, pero el problema está siendo el ánimo bajo. ¿Sí? Luego, rasgo de personalidad. Es decir, como alguien que está somatizando, o sea, que enseguida le aparece un síntoma físico. En su estilo habitual. Los trastornos enmascarados son que realmente espero que usted me cuenta, ha venido por una demanda física, pero ya hablando con usted lo que veo es que no le van las cosas bien, pero que está bajo de ánimo y tiene un problema con su familia, con su hijo, ¿vale? En realidad se entiende como disfunción corporal, no he explicado únicamente, relacionado con problemas psicológicos, como el síntoma principal, como preocupación, y como síntoma asociado al trastorno. Y estrés corporal, algo está pasando a nivel corporal, hay malestar, el cuerpo lo está mostrando, o sea, el cuerpo no está funcionando bien, no hay una enfermedad médica que lo explique o no lo suficiente, y algo está pasando. ¿Vale? En este caso, pues decía, ella no entendía nada. Me hacen pruebas y no encuentro nada, porque pues no encuentro bien. Bueno, pero que tienes un problema. Algo está pasando a usted, pero esto no es normal, tanta sensación física, ¿eh? O sea, no me encuentran, y dicen, joder, más que no tengo nada, no, el problema es otro, es que luego dice, yo al final de cuentas tengo el trabajo normal. Entonces, aquí también se puede entender como un patrón de conducta de enfermedad. El rol del enfermo, que es una cosa que es como que viene a decir, como bien se muestra, dependiente, pasivo, como que me cuiden, con más quejas, todo eso aparece. ¿Eh? Dice, con un problema de ojos para reconocer o percibir el daño. El rol de enfermo, a ver, dijo, esta persona mayor la hemos metido muchos días en un hospital, ha perdido iniciativa, ha perdido, ha ganado su conducta, se queja más a su situación. ¿Eh? ¿Vale? Y esto tenemos opción como personas más conforme siguiendo los criterios de la 4 de la, ¿vale? Es un poco lo que viene a decir. Conductas de enfermedades, de dolor, o sea, que gente se queja más, está más dependiente, más pasivo, se refiere a eso. ¿Vale? Bien. Hay gente que se da un golpe en la pierna, pero mucho cuidado, pues ya. Yo, con tal de la muerte, mira para otro lado y ya está. Otro tiene ese dolor, un poco menos, pero qué mal. El médico ha dormido, es que me pasa, ya me he dejado de andar, estoy limitado. No solo que sea un quejica, no es eso, ¿eh? Más bien es el tema del rol de... O sea, voy a un médico que me haga una prueba, es una otra, etc. ¿Eh? ¿Vale? Bueno, voy al siguiente bloque. Entonces, evolución de la clasificación diagnóstica de los trastornos de somatoformes. Desde el SM4 habla de trastorno de somatización, trastorno somatoforme indiferenciado. Y antes de profundizar con este, podemos ahora no presenta todo el cuadro. Se llama trastorno somatoforme indiferenciado. Trastorno especificado, trastorno de dimorfismo corporal. Gente que tiene una nariz, se arriba, no es así. Hipocondría, trastorno de conversión y trastorno de dolor. ¿Eh? ¿Vale? Entonces, dentro de los trastornos somatoformos, está el trastorno de somatización. Según el SM4 tiene que estar específica, fijaros. ¿Qué te pasa esto? Y dices, no, mira, esto es la cabeza, esto es tu carácter, esto es tus nervios, ¿qué más es? Fijaros, historia de múltiples síntomas físicos que indican antes de los 30 años que acontece durante varios años y conduce a su tratamiento o no tiene significativo a nivel social laboral, otra cosa es importante. Cuando los síntomas de sujeto aparecen en cualquier momento durante el tratamiento, cuando aparecen en cualquier momento, deben haberse cumplido cuatro de los siguientes criterios. O sea, los cuatro, pero cada uno. Fijaros que no es... Cuando aparece tiene que haber cuatro síntomas de dolor, dos síntomas gastrointestinales, un síntoma sexual y un síntoma pseudoneurológico. ¿Veis? Cuatro síntomas de dolor. Cuatro zonas o funciones de frente, cabeza, abdomen, espalda, articulaciones. Dos síntomas gastrointestinales, pero al menos dos síntomas al dolor, náusea, distensión, vómitos. Un síntoma sexual y un síntoma pseudoneurológico. Entonces, cuatro tienen que haber. Aquí, desde base, desde que tengo que tener un virus de por ahí, a lo mejor tiene alguna depresión, que no, no. Esto es de que algo te está pasando a ti, pero no tienes el cuerpo mal. Eso. No te puedes cuidar completamente por una condición médica y no son producidos intencionalmente ni sentidos. Hay gente que tiene un síntoma, o sea, que en el sentido de. consigo una baja, consigo una... O a gente que le gusta el rol de enfermo, el estilo de Munchausen, ¿no? Donde yo voy haciendo... Y con tal de que me atiendan como paciente, me invento síntomas, incluso me hago cortes o cosas para ser atendido en urgencias. Me invento síntomas físicos para ser atendido en urgencias o en el hospital. O sea, Munchausen, como el balón de Munchausen, se llama facticio o ficticio. ¿Vale? El trastorno somatoforme indiferenciado es un trastorno de somatización que no cumple todos los criterios. Es decir, uno o más síntomas físicos los síntomas se originan, o sea, pero no son, o sea, uno más, pero no son de los cuatro bloques. No pueden ser explicados completamente por una condición médica, y con una condición médica relacionada a los síntomas físicos, o el deterioro es mucho mayor de lo que cabría esperar. Los síntomas se originan en angustia, deterioro penitente significativo, la duración es menor de 6 meses. Y nos explica mejor por otro trastorno. ¿Vale? A veces uno ve trastornos, pueden poner trastornos neurológicos, ¿es esto? O hay que saber para diferenciar una técnica de qué es lo que hay, ¿no? La semana pasada vimos un caso muy interesante, y era una persona que tenía, a consecuencia de una infección, un cuadro de síntomas de trastorno compulsivo. Al arreglar la infección desaparecían. Yo tengo que recoger el cerebro, fíjate, ¿no? Está muy generalizado. ¿Qué es todo la hipocondría? Entonces, la hipocondría es lo que es un cuadro donde la persona, recuerda que puede haber hipocondría de tipo delirante, está totalmente conocido. Pero la persona cree que tiene, pero no se puede discutir, se puede poner en duda. Si eso no se pone en duda, estamos hablando de un delirio, que sería, entonces, ya se refiere, miedo a aquellos que tienen enfermar. Perdón, en ese caso, podemos diferenciar miedo a la enfermedad con nosofobia. En cambio, la hipocondría es creencia de estar enfermos. Es decir, miedo es tengo ya catarro o me lo estoy cogiendo, sería hipocondría. Un catarro, ya me estoy cogiendo, o la tengo la neumonía o me la estoy cogiendo. Y se propuesta de reclasificar la hipocondría como un trastorno de ansiedad, porque la ansiedad ha sido condicionada a estímulos asociados a la enfermedad. ¿Qué significa esto? Pues que yo probablemente sensaciones físicas las tengo unidas a ansiedad. Y en torno a la sensación, la creencia que va acompañando, pues es indicativo de que voy a poner como cierta sensación, creo que es indicativo, mejor dicho, de que tengo una enfermedad y eso me unido a ansiedad. Es decir, que tengo miedo a las propias sensaciones físicas. Se mantiene el criterio de hipocondría tanto para los convencidos de que están enfermos como para los que les asistan a enfermar. Hay un debate sobre dónde está el debate. Un interés o una importancia en diferenciar la nosofobia de la hipocondría. Se puede temor a enfermar. Como vamos con una máscara, ¿por qué vas a una máscara? Porque es que es muy fácil cogerse un catarro o una infección. Y una máscara porque si no, hay una cuestión importante de que me coja una infección. Joder, a los que japoneses vienen a nuestro país y tienen una máscara. ¿No? Eso es nosofobia, temor a enfermar. Y en cambio, la hipocondría es que uno cree que tiene la enfermedad. ¿No? ¿Vale? Entonces, el DSM-4 incluye de todas las fobias, la fobia referida a la enfermedad, temor a enfermar. La distinción entre fobia y hipocondría depende de la existencia o no de condición de enfermedad. El vacío por el miedo a tener una enfermedad o creo que me la puedo coger. La nosofobia creo que me la puedo coger. Hipocondría creo que es la peligrosa, ¿sí? Y sigue manteniéndose la cuestión de la afirmación médica tranquilizadora y se hace poner la indicación de que los síntomas interpretados inadecuadamente, o sea, digo, dime con otro R, ¿no? No puede ser por otro criterio de familia. Se amplía el criterio de exclusión y se permite el límite de utilizar la etiqueta como, ¿sí? ¿Vale? Bueno, O sea, si es un hipocondríaco, joder, enseguida está, porque tengo esto. No he visto, pero ya hace años que no, las películas de Woody Allen. Pues que hay películas que he visto la hipocondría, me acuerdo otro día Limpio Escáner. Es que tengo, no sé, ¿qué me pasa esto, no? ¿Eh? Preocupación por el miedo a tener o la idea de que uno tiene una enfermedad grave, que se basa en la deprivación errónea que hace la persona de los síntomas corporales. Pues que noto en la garganta que molesta un poco, pero que no, que ya, uy, tal, que yo les quita mal lo que sea. La preocupación persiste a pesar de la evaluación y explicación médica apropiada. La creencia que te lleva no es necesidad dominante. ¿Qué significa esto? Yo puedo tener un delirio en cuanto estoy convencido de que tengo una enfermedad grave. Y puedo pensar que mi cuerpo ha cambiado, ¿no? El delirio de contenido somático, ¿no? Y aquí está, ¿no? Estamos diciendo que la preocupación origina angustia o teoría clínicamente significativo en la sociedad laboral u otros. Dice, la duración de la alteración es por lo menos de 6 meses. Es decir, vivir con una persona con una hipocondría puede ser como, bueno, porque claro, tú estás preocupado y estás, creo que tengo un cáncer. Ya, igual, lo dudo, igual no, pero joder, es que he tenido heces con sangre, no he tenido. Mi debilidad, es que me estoy un poco justo, igual pues que tengo cáncer. Pero no será que he descansado poco. Claro, pero, ¿vale? Claro, ahí yo creo que ya está en tarde, o sea, que decir, una cosa es que diga, ojo, yo voy a pagar el ritmo, porque creo que me puede dar el infarto, como no cambie, sería una debilidad. Eso sería como una, bueno, hombre, igual tiene razón, ¿eh? Yo puedo llegar, pero me refiero, ojo, yo voy a evitar cosas que son normales, porque creo que me puede terminar de sentar mal, pero no se sabe, ¿no? Creo que, ay, ya viene el infarto, está de camino. O sea, quiero decir que esa puerta abierta es que es muy fácil cogerse una neumonía. O incluso, oye, igual de una enfermedad más grave de pulmón. ¿Por qué? Porque, joder, que no se aporta entre una corriente que puede ser. Y alguna parte puede ser mala. En cambio, otro decir, no. Ay, ya no hay neumonía. Creo que me estoy ya pillando la neumonía. O creo que la tengo ya. Hipocondría. Entonces, fijaros que síntomas, sensaciones, mejor dicho, sensaciones físicas, las interpretan como graves, ¿eh? ¿Vale? Eso. ¿Qué significa la palabra insight que aparece en varios sitios? Se llama conciencia de enfermedad. Yo me di cuenta que algo es real o no es real. Se llama insight, conciencia de enfermedad. Entonces, componéis ese, creo que tengo pocas limitaciones para darme cuenta de que eso es, ¿no? Podéis ser que tengo limitaciones para darme cuenta y no lo hice, que estoy convencido de que es real o que no es real. Ya sería un delito. ¿Vale? Ya lo veremos en trastorno psico compulsivo, que veremos a qué punto yo me doy cuenta que las obsesiones son más racionales o me cuesta. Cuando digo que me cuesta es pobre insight, ¿no? ¿Vale? Sí, lo mismo pasa, por ejemplo, cuando hablamos de una esquizofrenia, hasta qué punto yo me doy cuenta que hay una esquizofrenia o si es real o no, eso será crítico, ¿no? ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Está bien? Vale. Dice, grados característicos de las personas hipocondríacas. Dice, características psicológicas y clínicas centrales de la hipocondría. Sacos que si va aquí son claros, yo tengo una idea estelar. Preocupación por la salud. Y si nos dice patología orgánica, que justifica la preocupación estelar, pero usted ha pasado algo, ¿no? Y la revisión médica, bien, siempre bien. Y le dicen, bueno, pues estaba un poco más agradecido, pero poco más. Sin embargo, yo creo que tengo algo que puede ser grave. Atención selectiva a los cambios de características corporales. Es decir, independiente. Y además solo me fijo lo que podría orientar a que no está pasando algo. No, hasta que ahí no pasa nada. En conjunto. Y el perfil negativa, que es uno de los síntomas corporales, es decir, jo, noto aquí que esto me está pasando en la boca, que tengo problemas entre ellos. Noto que el corazón se acelera, que está el infarto ya. atención, o sea, no me fijo con el corazón entero, sino solo me fijo como está acelerado y digo, aquí está el infarto, ahí, ahí, vamos corriendo al hospital. Vale, no tiene nada. ¿Sí? Atención selectiva de desconfianza de la atención médica y no médica, significa que da. Si te han dicho, sí, de estos no ponen interés en mirar. Y además, ahora, hay un conocido que tal, que cual, que no sé qué, que en fin, que a este, ¿no? ¿Vale? A eso. ¿Sí? Y luego, busca la persistencia de explicaciones con probabilidad de estar por toda la información. ¿Vale? De hecho, es un grande, ¿no? Pienso que no, pero es que esto no me da una explicación. Ah, pues si lo he dicho, usted tiene el corazón bien, ¿no? Bueno, me han pillado. Yo me he pillado en tal momento, no sé, ¿no? ¿Vale? Luego, el trastorno de conversión se refiere a problemas, por ejemplo, no ver, no escuchar, no poder mover los brazos, etc. Y esto sugiere datos neurológicos, los que afectan al sistema vegetativo, los mayores vómitos también, los que afectan al sistema endocrino. Y que se ha sugerido que se restringan solo a los síntomas neurológicos, ya que sobre todo se ajustan al patrón transitorio. Se encuentran los síntomas asociados a los trastornos. Bueno, entonces dice, ya se me encontró restringido el problema aquí abajo, a la existencia de uno o varios síntomas de déficit que afectan a la función motora voluntaria o a la sensorial. No puedo andar, no puedo mover el brazo, no puedo ver, no veo. Y hay gente que, me acuerdo la película de Wolverine, era así. Ya le venía grande la película, entonces dejé la película, el mismo sea el director, entonces no ve. ¿Vale? Y antes se hablaba del parálisis del escribiente en el examen. En el examen, cuando los exámenes eran de redactar. Pero los síntomas que suponían un cambio en el sistema de endocrino se clasifican como trastornos somatoformados modificados. Y se proponen diversos tipos de conversión según el tipo de síntoma: motor, sensorial, convulsiones. Hay trastornos en los cuales aparentemente hay un ataque epiléptico y luego ves que no, porque si cae mucho hace daño, la conciencia está bien, sin embargo da la impresión. Y se aplica el criterio de exclusión a que nadie exista otro trastorno que lo explique mejor. Si tiene que haber una perturbación, y lo medir. ¿Vale? Es que no veo, no oigo, no puedo mover el brazo, no puedo andar. Uno más síntomas de déficit que afecta a la función motora voluntaria sensorial y que sufren una condición neurológica o otra condición médica general, sin que haya nada. Se considera que los factores psicológicos están asociados al síntoma de déficit de equilibrio o la exageración de ámbito que está precedido por motivos y otros estresores. Y si no se produce intencionalmente o de manera fingida, porque tú puedes decir, me le quiero librar de ir a tal sitio. Cogeo. Yo me acuerdo que me libré de la mili por la vista, un niño que fui al hospital militar. Y a la monda, ver a la gente que estaba haciendo la mili, en el hospital militar, en la sala de espera cuando les llamaba el médico. Para cojear. Dice, se han apropiado los síntomas no difíciles, no puede ser explicado completamente por una condición médica. Origina angustia o dolor de interés significativo. Y luego, déficit motor, sensorial o convulsiones. Es decir, no puedo mover el brazo, no puedo andar. Y convulsiones es que, algo que diferencia eso es que no se hacen daño al caer. La conciencia está bien, pero para hacer una cosa complicada. Eso es lo que ¿vale? Yo creo que da la impresión de que podría tratarse de un simulador. No, no es un simulador, hay convulsiones, pero no es un simulador en el sentido de que le está haciendo a propósito, no sé nada de eso. ¿Eh? El trastorno del movimiento corporal se refiere a que yo tengo la sensación de que tengo un efecto astrotenco que es mucho más grande de lo que realmente es. Se refiere a eso. Claro, bueno. Primaria o secundaria anorexia nerviosa. Dentro del cuadro de la anorexia, o digamos, vamos a estar en los trastornos de conducta alimentaria, porque tengo la sensación de que estoy súper gordo cuando no lo estoy. Tengo una imagen de mi cuerpo, una visión terrible cuando no es así. Es de rápido, ¿eh? Tú dices, bueno, a ver, dibújame tu cuerpo, porque el cuerpo no está agarrado, se dibuja a sí mismo como gordo. Una preocupación por un defecto imaginado en la apariencia. La preocupación de la angustia o te veo que ya antes en el objetivo en la sociedad laboral o tras ayer. No se explica mejor por otro trastorno mental, ¿eh? Creo que tengo... Joder, es que yo soy la gente así, tengo el espejo en la vida. ¿Vale? Entonces, ¿qué hagan más frecuentes? Arrugas, defectos faciales, defectos de la forma y defectos de transporte. Ahí, ojos, párpados, ¿vale? Trastorno por dolor. Aquí hay, frecuentemente, en la unidad del dolor, personas que son diagnosticadas de trastorno por dolor. Una cosa es que digas, yo digo que me duele, así me gano, no voy a trabajar, quedarme en la cama. Esto es distinto. Es un dolor que tal, nada, que tal, peor que ayer. Bueno, pues me quedo en la cama. Pero esto es distinto. O sea, lo que tienes es que no hay un interés en caer ese dolor. Sin embargo, tengo la sensación, el único, el origen es 100% psicológico o parte psicológico o parte físico. Pero si una parte psicológica y una parte física no se explica solo por lo físico. Entonces, una mastomas anatómica es el ciclo predominante de la sintomatología clínica. El dolor origina angustia o deterioro clínicamente significativo a nivel social. La verdad, todavía es importante. Los factores psicológicos tienen un papel importante en el inicio de la gravedad de exacerbación. No es producido intencionalmente o fingido. Si no se explica mejor con un trastorno del ánimo, ¿vale? Es decir, puede ser de origen psicológico o mixto psicológico y físico, pero no se explica lo suficiente por la parte de esto. O sea, hay gente que empieza con problemas de espalda y ese dolor le va a más. El problema que tiene usted en la espalda no explica todo el dolor que tiene usted. Probablemente el que debido a este dolor de espalda usted se está viendo limitado por hacer que la experiencia de dolor sea mayor. ¿Vale? Entonces, típico, quejas excesivas de dolor en ausencia de evidencia física. Doctor sorprende de uno u otro profesional. Uso excesivo de analgésicos. Parestesia son sensaciones en los dedos de las manos, de los pies, como de hormigueo. Espasmo muscular, son como contracciones fuertes. Historia de síntomas de conversión desde la edad entera. Estado de ánimo disfónico es que hay una sensación de malestar continua, ¿eh? Y pedir que te hagan intervenciones quirúrgicas para controlar ese dolor. Yo digo, se verán frecuentemente en las pies de dolor. O sea que, yo tengo un dolor agudo, no es un trastorno por dolor, ¿no? Es un dolor crónico donde hay una parte, eso es lo que hay una parte que a veces igual tiene que ver con el ánimo bajo. Eso, ¿eh? ¿Vale? El diagnóstico, un estudio diferencial está la simulación de la somatización. La simulación es que yo hago esto, lo quiero conseguir con algo, dinero lo que sea. Los síntomas dan como resultado una ganancia de significativa evidente y sea previa de bajar la corte. Sí, de conducta antisocial. ¿Qué significa? Pues que igual hay historia de robos, de aprovecharse de los demás. El simulador lo que busca es conseguir algo, ¿no? Y luego, trastorno de personalidad antisocial, sobre todo, se refiere a eso, que es una persona que totalmente se aprovecha de los demás y se vuelve amenazador cuando se le hace frente y entonces abandona repetidamente, o sea, cuando se le confronta. Pero esto es trampa. Usted que se ha creído, va a la porra y se va. Entonces, que cuando una persona con trastorno de dolor, ves que tiene una parte psicológica, se enfada, pero dices, verdad, y lo avanza en eso. ¿Mm? en trastorno por dolor, una somatización, ¿verdad? Que, o sea, dentro del dolor también conocemos la somatización, no hay solamente esas cosas de personalidad. Dice, hay una historia previa de conflicto social y no son cuestiones consistentes, las emociones inconsistentes al conflicto del bien. ¿Vale? Luego está el la diferencia entre las formas somatoformes y la conducta depresiva. Entonces, existen otros objetivos menos evidentes en uno y más destacados, ¿no? Decimos por el tema de la fatiga, etc. ¿No? Empeoramiento de los síntomas al final del día. Dice, los síntomas físicos ponen a la base por la mañana. Más típico de la depresión a la mañana. Dice que por delante, a la noche te vas a la cama y parece como que estás cerrando, ¿no? Ya está. Hecho el día. O sea, aquí es más. Para acabar el día es como más quizá cansado de somatoformo. Lo que voy a pedir negativa para la depresión, pues no, esta persona ha tenido antes episodios depresivos y además tiene entre su familia también. Dice padre y madre derrotado durante el crecimiento. Si no tiene una pérdida temprana, significa que pues igual a una pérdida que puede favorecer la depresión. El otro está incapacitado. Y estoy aprendiendo lo que es una persona con síntomas, qué síntomas puede tener, cómo relacionarse, tal que por favor que tenga la conducta aprendida. El paciente busca a otras personas significativas y persigue, sigue muchos consejos médicos. La gente se aparta de los médicos, el depresivo es más, hay que dejarme en paz, esto no es psicoformo, es que también varios médicos, los digestivos, los de cardiovascular, los de neurológico, hace algo. Es que dice, no, déjame en paz, que no es físico. El tercero somatoforme dice, especie a las sugerencias de que los síntomas son psicógenos, que el paciente está más dispuesto a considerar la etiología psicógena y el antidepresivo produce mejora en la depresión, pero el otro, el placebo, el antidepresivo funciona igual. Este cuadro es muy interesante, cómo según Sarkowski se crea o se puede favorecer la aparición y el mantenimiento de la hipocondria. O sea, la base de una hipocondria, cómo podía entonces se puede despertar, es muy interesante. Lo que viene a decir es que hay personas que han sido educadas en los esquemas cognitivos, es decir, esquemas que yo tengo muy metidos en la cabeza, con los cuales interpreto las sensaciones que noto, físicas en la realidad, que pueden favorecer la idea de que es muy fácil informar. Y de que si noto algo es porque estoy informando. Luego puede haber algún disparadero que puede favorecer esa sensación. Dice, tiene experiencia previa de estrés y percepción de enfermedad por otra familiar. Aquí. Formación de supuestos disfuncionales. Dice, los síntomas corporales son siempre una señal de que algo va mal. Algo va mal. Es para, veo que tengo la voz un poco ronca, igual tengo aquí un poco de cuadro vocal, algo, ¿no? No sé lo que. Hay un incidente crítico, se refiere que algo ha pasado, ¿no? Un comentario que han hecho, lo que sea. Hay una activación de supuestos y que ya me han ido creyendo. Hay gente que, ojo, ten cuidado, que ahí va, esto al médico, ojo, ten cuidado, no sea grave, te pongas malo. Le han educado así. Ya he entendido que es muy fácil de enfermar. Y entonces, eso está como muy automatizado y eso es el filtro por el cual yo interpreto lo que siento. Entonces, un cliente crítico, pues por ejemplo, algo que ha pasado, ¿no? Uno de mis amigos murió de cáncer, entró de muerto de cáncer y digo, pues esto, a ver, esto me tomo yo, si él también, ¿por qué yo, no? Somos de la misma edad, hacíamos cosas parecidas. Pues empiezo a interpretar sensaciones que tengo como lo que puedo elaborar de ahí, ¿no? Vale, eso se va a hacer, ¿eh? A partir de ahí, hay la ansiedad, la preocupación por la salud, o sea que estoy muy pendiente de mi salud y con condiciones de que pueda estar enfermo. Y a partir de ahí aparecen conductas como conductas de dolor, estar buscando constantemente que te hagan caso a nivel físico o a nivel ánimo bajo o a nivel estar más alto. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Se entiende un poco? O sea que ahí es clave que yo he ido creando esquemas de que es fácil enfermar y he aprendido conductas de dolor que me están enfermando. ¿Vale? Bueno. El sermón de conversión, en el libro, si fijáis, luego vuelve un poco, o sea, termina y luego vuelve un poquito para atrás. Dice, la historia ha estado entrelazada con somatización, de pérdida o alteración. Que me parece que ya he hablado de esto, pero que me parece porque me está doliendo la espalda, por eso me muevo tanto. Sí, sí, pero que no tenga bien en caso, pues que me estoy venga a mover, es que me está doliendo la espalda. En la zona lumbar. Pérdida o alteración real del funcionamiento motor o sensorial que lleva a pensar en una enfermedad somática. Factores psicológicos relacionados con su etiología. Relación temporal, evento presente, comienzo de síntomas y conversión. Es decir, algo ha pasado. A partir de ahí, ha dejado una película de Woody Allen, no ve. Y es que le pone una tarea que le viene grande. No son fugitivos, son respuestas involuntarias. ¿Vale? Es decir, no es que esté diciendo, si hago esto, me dan una pensión vitalicia, entonces digo que tengo. No veo nada. No, es que no veo. Pero si tiene todo el sistema, desde el cerebro, todo bien, sí, yo no veo. A eso se refiere. La ver indiferente, si una parte del paciente significa, no puedo mover el brazo, ¿qué tal? No, pero bien. Ya, no le preocupa. No. No lo puedo mover. Dice, los síntomas pueden cambiar según cambian las regiones estresoras. Dice, un número importante de trastornos de conversión se describen como si fuera una enfermedad. Es que no puedo andar. A ver qué tiene esta persona. Y yo tengo un caso de un trastorno de conversión donde la persona no podía andar. Y entonces la anestesiaron. Y dijeron, bueno, ¿qué tal? Pues nada, hemos hecho una operación y ahora está la cosa, ya está. Ha venido el especialista y, qué bien, qué bien. Bueno, pues ya está, a ver, ya puedo andar, ¿veis qué bien? Poco a poco, pero despacio. No le he hecho nada, dormido y despertado. Entonces, esos que serían trastorno de conversión, o quizá habría también una persona que le guste llamar la atención, habría un poco de las dos. ¿Vale? En la somatización, os digo porque en la lección ves que hace como una vuelta a lo que he explicado antes y lo profundiza un poco más. Veis que hemos hablado de somatización y en otra parte de la lección vuelve a hablar. Por eso estoy diciendo esto, ¿vale? Son quejas, ¿cuáles síntomas? Si habéis entrado el estómago de la lección, ¿verdad? Eso, veis que ha hablado del trastorno de somatización y luego vuelve a hablar otra vez. Pues son quejas, ¿cuáles sintomáticas? Se coge un grupo de síntomas gastrointestinales, dolor, neurológicos, sexuales, afecto reproductor, más operaciones quirúrgicas que la media y otras opiniones de un médico a otro hasta que no diagnostique la dolor. ¿Vale? Entonces hay gente que se recorre. Ojo, y ahí tú tienes a veces una consulta, tienes una consulta privada de decir, ¿cómo manejo yo esto? Él me está diciendo que quiere decir una enfermedad, si luego que no tiene nada, se va. Si le dice, bueno, vamos a hacerle alguna prueba. Y lo cito un par de veces más, y luego le digo que no he encontrado nada. Claro, hasta que punto ese tipo, si es de tipo, creo que no tiene nada. Es un poco lo que quiero decir, ¿no? Si no te suena hipocondría, dice preocupación por síntomas plantea por enfermedad. Descripción baja, exagerada y dramática de los síntomas. Es decir, hipocondría, yo creo que tengo una enfermedad, creo que tengo cáncer o un pólipo aquí, algo. En otros son síntomas, digamos, gastrointestinales, cardiovasculares, etcétera, etcétera, que a mí me da la sensación de que está pasando algo. Descripción vaga, exagerada y dramática de los síntomas ante la aproximación, para que sea identifica de hipocondría, porque creo que tengo esta enfermedad. Entonces, voy notando esto, ahí está la autoridad. Quejas múltiples y no quedas especializadas. O sea, la hipocondría, creo que tengo una afinidad, otra vez tengo síntomas cambiantes. ¿Vale? Es ahí. Diferenciales entre somatización y el desorden de conversión. Las somatizaciones son distintos síntomas. El de conversión es que hay algo que no puedo mover o que no puedo percibir. Uno es infrecuente. La verdad diferente es que es frecuente. La actividad situacional infrecuente y frecuente. ¿Qué significa esto? Pues que uno igual tiene estas manifestaciones físicas, síntomas en varios sitios, y otro lo que tienes es el. No, es cuando tengo que ir a otro sitio. cuando tengo que ir a trabajar, cuando tengo que exponerme a algo que necesito. Entonces, la duración es una es crónica, la otra es aguda, no recurrente. La depresión es manifiesta, la otra está enmascarada. O sea, se transforma en conversión y dice, no, no, ya, pues esto igual tiene que ver con que algo está pasando. Al final, la histórica, a menudo concurrente, nada más, es realmente concurrente. Es decir, este punto una persona llama la atención, ¿no? Y unos síntomas y otros no síntomas. Es decir, hasta qué punto hay diferencias entre persona de conversión y desmotivación en unos cuadros. Entonces, que uno es una enfermedad, la actitud más frecuente entre otras de que me da igual, potente que sea situacional, ¿vale? ¿De acuerdo? La duración, uno es crónica, otro es aguda. O sea, la conversión es como una época que algo está yendo mal, ¿eh? Algo que viene grande. Por ejemplo, los exámenes, a veces vienen de escribir tan rápido, se bloquea el brazo. Si la parte del escribiente, quiero hacerlo tan rápido, a veces eso sucede en un como son los circuitos, que no lo puedo mover, ¿eh? ¿Vale? Luego, depresión enmascarada, es que no lo es más enmascarada, porque no le quiero que usted pueda ser una depresión. ¿Vale? ¿De acuerdo?